Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos, como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, a partir de las 5 de la mañana y desde la ciudad de Paraná, desde LT14, compartiendo toda la información agropecuaria, productiva, las historias, la gente que nos acompaña a través de la red federal de Radio Nacional en todo el país. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todo el país.
Pasados por agua ayer, ¿no, mi amigo? ¿Cómo anda usted? Te agarró el agua, ¿eh? Sin paraguas.
Pero eso atrasado. Buen día para todos.
No.
Te noto.
Por suerte, no jugué.
Un poquito más nasal.
Sí,
la
un poquito alergia.
Bueno, quiero decirle a los oyentes, el señor perdió una apuesta hace unos días por el mismo motivo. Él decía que no iba a llover, yo dije hasta con horario y todo, y pagó la apuesta con asado ajeno, porque claro, me llevaron, pues yo soy el vagón de cola, me llevaron a una el cumpleaños de una feria de remates, entonces ahí viene un asado, y algunos vieron las imágenes, y a otros, bueno, después se las comparto. Y ayer otra vez hice la apuesta.
Así me desagradecieron.
Ayer otra vez hice la apuesta, el señor, bueno, no reconoce su derrota, porque llovió a balde, a cántaros. Impresionante la cantidad de agua que cayó, y aprovecho la oportunidad para pedirles, a partir de este momento, los nombro a todos los oyentes de Radio Nacional nuestros movileros. No hay plata, eso sí, pero bueno, por amor al arte, vamos a pedirles por favor que nos envíen los datos de agua caída en las últimas horas. Ha llovido por todas partes. El número es 34 34 65 36 58.
En la provincia de Corrientes llovió mucho, en La Pampa llovió mucho, aquí también, acá, ¿cuánto en 50 milímetros?
48 milímetros.
Pero bueno, fue una lluvia dispersa, pero muy abundante, y que complica en algunas situaciones las actividades, por supuesto, que nosotros reflejamos, que es la actividad productiva. Estamos en época de cosecha de las campañas de granos. Soja, maíz, en general se está cosechando y muchos proyectando ya la campaña de grano fino. Pero bueno, eso vamos a hablar en todos estos días. Vamos con los datos del tiempo, mi amigo.
En la capital de la provincia de Entre Ríos, 11 grados 5 la temperatura, 9.7 la sensación térmica, 70 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros. A mí con 500 me alcanza, para ver los autos que vienen. El viento sopla del sudoeste a 22 kilómetros por hora, presión atmosférica en hectopascales 1002, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, nubosidad en disminución, vientos moderados o regulares del sudoeste con algunas ráfagas. La máxima prevista para hoy, 16 grados. Por la tarde-noche, vientos moderados, disminuyendo a leves y rotando al oeste. Mañana jueves, cielo algo nublado, atención, 3 grados la temperatura mínima, 20 grados la máxima. El viernes algo nublado, 5 grados la mínima, 23 grados la máxima. El sábado algo nublado, 8 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima, pero no me den mucha bolilla porque, como dijo tu Sam, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Y aquí están el llanero solitario y el hombre del rifle. ¡Qué viejo que soy!
Todo, te faltó sin web. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y el Instituto Nacional de la Yerba Mate y la Corporación Vitivinícola Argentina, más el Ministerio de Agroindustria, firmaron ayer un convenio de cooperación recíproca para fomentar la producción, el consumo interno y la exportación de carne, yerba y vino.
Desde hace 4 años, los dirigentes de las entidades intentaban sellar el acuerdo, pero diferencias políticas impedían hacerlo.
El objetivo del convenio es promocionar, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de carne, yerba y vinos argentinos y sus derivados.
Para eso trabajarán en conjunto, planificando, organizando y participando de actividades y acontecimientos que contribuyan a la promoción de los mismos dentro y fuera del país.
En el primer trimestre las exportaciones de carne bovina crecieron un 32% interanual.
Además, durante el mes pasado las exportaciones de carne bovina sumaron 18.000 toneladas de peso producto, equivalente a 27.000 toneladas peso res, lo que implicó un crecimiento del 14% mensual, conforme a un comunicado del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.
El crecimiento se concentró en el rubro de carnes enfriadas, mientras que los embarques de carnes congeladas se mantuvieron firmes pero estables, detalló el comunicado.
El precio medio de las exportaciones tuvo un aumento que puede vincularse con la mayor participación de las carnes enfriadas, que tienen un valor medio superior, mientras que fue 11% inferior al verificado 12 meses atrás.
Según un relevamiento en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, creció 18% el uso de alta tecnología en la campaña de trigo 2016-17.
Así lo aseguró el nuevo relevamiento de tecnología agrícola aplicada que presentó ayer la Bolsa Porteña, que a partir de este año contará con dos lanzamientos y un mayor nivel de análisis.
El informe muestra mejoras en inversión en los cultivos de invierno.
Mejoró la inversión del productor en los cultivos de invierno, destacaron los analistas de la entidad, Sofía Gallo y Juan Diet, quienes durante el evento dieron a conocer los resultados de la investigación de la campaña 2016-2017, que se basó en la información de 17 regionales agrícolas, 8 cultivos y 3 niveles de tecnología, hasta con 75 variables de medición cada uno.
Nuevos mercados avanzan en acuerdos con India para aumentar las exportaciones de legumbres.
Una delegación de India desembarcó en el país esta semana en una misión comercial que durará hasta el 29 de este mes.
La Secretaría de Mercados Agroindustriales, que depende de Agroindustria de la Nación, recibió a la comitiva de empresarios de la Cámara de Legumbres de la India con el objetivo de incrementar las exportaciones e impulsar la inserción de pequeñas y medianas empresas provinciales en el comercio internacional.
En Buenos Aires, 11 grados 2, la temperatura 77, el porcentaje de la humedad, mejorando con nubosidad en disminución para lo que resta de la jornada, la máxima prevista para hoy 16 grados. Recordá, para comunicarte con Campo en Acción, 34 34 65 36 58.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Por el mercado de Chicago, en el día de ayer los futuros finalizaron con un saldo dispar. Para el caso de la soja, se cerró la jornada con una sensible baja, después de que la Secretaría de Agricultura norteamericana reportase un ritmo de siembra por encima de lo que preveían los analistas, disparando así una intensa toma de ganancias. En contraste, el maíz se colocó al alza por los pronósticos de lluvias que podrían registrar las tareas de implantación, incluso a pesar de que Luzda reportase que al domingo anterior las mismas se encontraban en línea con el promedio de las campañas recientes. Los contratos de trigo, mientras tanto, se beneficiaron de un dólar más débil y también por compras de coberturas de posiciones vendidas, básicamente. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local hubo un mercado disponible con bajas y con poco movimiento. En general, sobre la plaza Rosarina, el mercado de grano se vio un poco deprimido ante bajas en los ofrecimientos disponibles para soja y para maíz. No obstante, el trigo mostró alguna firmeza, mostrando algunos avances en posiciones a plazo. Por ejemplo, para el caso de la soja, la oferta en el disponible fue de 3.600 pesos la tonelada con entrega inmediata, 233 dólares se pagaba por la mercadería puesta en el mes de julio. El maíz trabajó con descarga en el disponible, 2.300 pesos. Mientras tanto, para la mercadería con entrega a mayo, se pagaba 150 dólares. En lo que al trigo se refiere con entrega contractual, La oferta disponible fue de 2.500 pesos, $155 se pagaba por aquella mercadería puesta en el mes de diciembre, mientras que el girasol en el disponible volvió a pagar $280 la tonelada y $285 se pagaba ahora por aquella mercadería puesta en el mes de junio en la Plaza Rosarina.
En Bahía Blanca, 7 grados la temperatura, sensación térmica 4 grados. Humedad 82% para lo que resta del día. Probabilidad de chaparrones aislados con mejoramientos temporarios.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
En el día de hoy y hasta el momento hay un arribo de 5.647 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer hubo un ingreso de 6.723 vacunos, un ingreso acotado por las condiciones climáticas en los diferentes sectores productivos del país, donde los compradores, según los analistas, tuvieron una jornada activa en este recinto, pujando principalmente por los lotes especiales de feedlot, que llegaron a pagar hasta 40 pesos por los novillitos livianos, valor que empató el récord histórico de este mercado. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conocían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 27.50 y un máximo que llegó a los 33.60. Los novillitos, por su parte, arrancaron en 27 pesos y llegaron a un máximo de 39.40. En el renglón de vaquillonas se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 23 y el máximo que llegó a los 36.50. Por su parte, los terneros oscilaron de 18.50 a 40 pesos. Las vacas buenas trabajaban de 17.90 a 30 pesos de máximo, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 17 y se llegaba a un máximo de 25. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer. Para el día de hoy hay un ingreso hasta el momento de 5.647 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Catamarca, 14 grados 5, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad, la máxima prevista para hoy es de 20 grados, nubosidad variable durante la jornada.
Muy bien, nos vamos a ir a Jujuy, bien al norte de nuestra Argentina. Allí en LRA 22 nos informa Daniel Reynoso, nuestro colega, que comparte con nosotros toda la información productiva de la región.
Buenos días a las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Mi nombre es Daniel Reynoso y desde LRA 22 San Salvador de Jujuy voy a compartir en esta oportunidad novedades del sector tabacalero. Sector productivo que tuvo la conformación de la denominada Mesa del Tabaco. En ella se acordó entre Jujuy y Salta el precio del tabaco Virginia para la presente campaña. El mismo ha tenido un incremento del 15% comparativo al periodo 2016. El presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, doctor Pedro Pascutini, nos comenta sobre la importancia del mismo.
Creo que lo que se trata, la misma variedad y las mismas condiciones de comercialización, es necesario que lo hagamos las dos provincias, tratando de que eso nos lleve a mejores resultados. Pero las condiciones que estamos teniendo, sobre todo de altos costos, donde vemos que producir está por las nubes, y cuando los ingresos, ¿no es cierto?, lo tenemos por los pisos, bueno, esto se produce un fuerte desfasaje en lo que hace la ecuación ingreso-egreso. Y eso nos lleva a plantear, como lo hicimos en las dos o tres últimas reuniones de que tuvimos con los compradores, donde participaron no solo las cámaras representativas de los productores de ambas provincias, sino también las cooperativas, la industria y los gobiernos, planteamos la necesidad de tener una mesa de tabaco donde realmente se pueda volcar todo y cada uno de los aspectos que hacen a todos los actores de la cadena, y busquemos una salida que sea que no sea otra que precisamente trabajar, dar trabajo, buscar la evolución, buscar una mejor condición precisamente para la producción y sobre todo una mejor condición de vida y calidad de vida para todos, no solo los productores, sino también los trabajadores, sus familias, los departamentos y los pueblos que viven directa o indirectamente de la cuestión de la actividad tabacalera.
Las expectativas son grandes en este 2017, ya que del sector dependen directamente alrededor de 20.000 familias. Desde AM790 San Salvador de Jujuy, informó Daniel Reynoso, enviando un abrazo grande a todo el país.
Gracias, Daniel. En Jujuy, 15 grados 8, la temperatura 76, el porcentaje de la humedad, probabilidad de tormentas aisladas, luego lluvias y llovizna de la jornada, y ya que ando por allá me voy a la Quiaca, 2 décimas de grado bajo cero, humedad 22%, visibilidad 30.000 metros para lo que resta de la mañana, cielo algo nublado, vientos regulares apoderados del sector oeste, 18 grados la máxima.
Y hablando del clima, la lluvia que hoy comentábamos, un amigo me manda mensaje, un amigo que es correntino allá de la zona de Virasoro, que nos escuchan desde Santo Tomé. Desde LRA 12, Radio Santo Tomé. Bueno, la lluvia de ayer, 240 milímetros. Y en lo que va del mes, la sumatoria de lluvia es más de 500 milímetros en esa zona. Es impresionante lo que ha afectado. Ayer estaba mirando la imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional con animación, y realmente toda esa zona de la provincia de Corrientes, impresionante cómo afectó, cómo llovió.
Buen día, gente, soy Gabriel desde Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz. Un abrazo a la distancia, gracias Gaby. Y ustedes también pueden comunicarse con nosotros, y también tenemos una excusa como para que lo hagan, porque les vamos a estar regalando un libro de los tantos que nos ha obsequiado nuestro chef, que es el ingeniero Sánchez, que tiene varias publicaciones,
varios títulos, mirá. Para todos los amigos del país, son sabores entrerrianos, pero que perfectamente tienen recetas aplicables para todos. Sabores entrerrianos de pescado, sabores al disco, sabores del cordero.
Qué cosa
ahí
linda,
en
para
Gregores.
Sur, para Gregores, mira
vos. A vos que te gusta el cordero patagónico.
A mí me gusta de cualquier manera. Últimamente ando haciendo distinciones.
De cualquier tipo, de cualquier forma.
Claro.
Bueno, y también viene con una novela este paquetito de libros que vamos a sortear. ¿Cuándo lo vamos a sortear? En mayo dijimos,
el 25. Sí, el 25 de mayo. Y después, para el 9 de julio, vamos a sortear el equipo de mate. Perfecto. Te lo vamos a enviar a tu casa, estés donde estés, en cualquier punto del país. Seguí comunicándote con nosotros, solamente envíanos un mensaje o whatsappiame al 34 34 65 36 58.
En el tren de los saludos, déjeme mandarle un afectuoso saludo y un abrazo al amigo, querido compadre, amigo Damián Marcelino Andreata. Hoy está cumpliendo la módica suma de 50 años y nos escucha todos los días por Radio Nacional Gualeguaychú, así que le mandamos un fuerte abrazo a él también.
Muy bien, 5 de la mañana, 20 minutos, pequeña pausa, ya volvemos.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
Sonidos, palabras, ideas, juntos por Nacional.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Soy todo el día escucho Nacional Mendoza.
Os atiendo a mi verdulería.
Soy de Santo Tomico Rinte y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
5 de la mañana, 21 minutos.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la radio.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Desde hace 2 décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Muy bien, 5 y 22 minutos. Ayer en la ciudad de Paraná se reunió la Mesa Foresto-Industrial. Es la primera vez que se juntan todos los eslabones de la cadena productiva la convocó el Ministerio de Producción de Entre Ríos, participó de este encuentro la subsecretaria de Desarrollo Forestal Industrial de la Nación, Lucrecia Santinoni, y nosotros tuvimos oportunidad al finalizar el encuentro de charlar con ella y con el ministro de nuestra provincia, Carlos Shepen, para conocer un poco, por supuesto, cómo es la agenda de temas y cuál es la perspectiva de un sector que no es muy visible, ¿eh? No es fácil conocer la actividad forestal, de parte, lo hablo desde el periodismo agropecuario en general, y tal vez el impacto económico y social que tiene debería hacerlo un poco más difundido. Bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo y empezamos con estas notas que realizamos con estos dos funcionarios de la provincia y de la nación.
Primero que nada, hoy se hizo formalmente acá en la ciudad de Paraná, que como se hacen los lanzamientos de todas las mesas, si bien ya están trabajando, el lanzamiento de la mesa forestal, que es exactamente el funcionamiento que ha tenido cada una de las cadenas de valor, donde horizontalmente se tratan todas y cada una de las problemáticas, desde la actividad primaria hasta la comercial, la última parte. Y hoy tenemos la visita de Lucrecia Santinoni, que venía con una propuesta de un censo de aserraderos, en principio. No se trata de más ni menos de que otra cosa, de que empezar a conocer datos genuinos para, como en casi todas las cadenas de valor no ha pasado, tener verdaderamente el mapa real de la actividad. Hoy casualmente, antes de la reunión, estuvimos con el tema de las imágenes satelitales que tanto la estamos ocupando y la vamos a ocupar en distintas cosas. De mañana prácticamente estuvimos trabajando sobre la parte agua y bien también con la parte de cultivo, y es muy probable que también la ocupemos también para esta cadena, ni más ni menos que para saber dónde estamos parados y para poder a partir de allí saber hacia dónde vamos, ¿no?
¿Cuál es la importancia de tener este dato, ¿no? El de los aserraderos que hay, no solo en la provincia de Entre Ríos, porque es nacional, ¿no?
Sí, el censo es nacional. Es la primera etapa, porque la idea es abarcar a toda la industria forestal. Y bueno, de lo que estábamos conversando es que es central contar con información objetiva, tener la foto lo más precisa posible para que los instrumentos que desarrollemos del sector público en conjunto entre nación y provincia apunten a que este sector vuelva a florecer, ¿no? Y despegue. El sector forestal industrial en la provincia de Entre Ríos es uno de los motores, creo, de la economía de esta provincia. Es complementario en la producción agropecuaria y en el sector industrial creo que le puede dar muchísimo, que todavía estamos ahí. Y lo que necesitamos es conocer con profundidad dónde están las necesidades de este sector. Para diseñar los instrumentos, o con instrumentos que ya están, como por ejemplo la ley de PYME, proponer las particularidades que necesita este sector para que sea efectiva y que realmente sea un instrumento que lo puedan aprovechar. Así que es central que podamos conocerlo. Estamos trabajando también en Entre Ríos, estamos terminando el inventario nacional de plantaciones forestales en la provincia de Entre Ríos, y es información que va a ser pública. Además, tenemos que levantar el perfil de este sector, que hacerlo visual, que se visualice, ¿no? El sector forestal industrial en la provincia de Entre Ríos es uno de los centrales, pero la verdad que en todo el país este es un sector que tiene un perfil muy bajo y que nos puede dar, yo lo digo casi en chiste, pero realmente muchas satisfacciones y en lo que tiene que ver con generación de empleo, con radicación, con localización, con las economías regionales. Tiene la posibilidad de desarrollar pymes realmente, que son los que mueven a todos los pueblos del interior.
Ministro, la provincia viene intentando desarrollar lo que es la construcción de viviendas de madera para potenciar al sector. ¿Cómo se complementa con la nación esta idea?
Bueno, primero que, como en toda y cada una de las cadenas de valor, nosotros trabajamos codo a codo con Nación. En este caso, yo comentaba hoy en chiste, y gracias a Dios no en la emergencia, que como siempre hemos estado trabajando, sino en temas netamente productivos, evidentemente que ese es uno de los puntos. La generación de energía es otro de los puntos, que son realmente temas de un futuro inmediato. Como en todas estas cosas hay que vencer trabas burocráticas, pero también, como en todas estas cosas, estamos todos los días atrás de todo y cada uno de los trámites. El gobierno ya tiene la ley para construir las casas de madera. Hay que terminar una cantidad de elementos burocráticos que ya están en la etapa final y que, como decía Lucrecia, va a disparar la parte de generación de empleo y ahí es donde estaba el plan forestal que se hizo ahora para la ley, que evidentemente nosotros apostamos a teniendo la posibilidad de duplicar la superficie forestal actual, a ir avanzando armónicamente la parte de generación de empleo, la parte industrial y obviamente la parte primaria de todo esto, ¿no?
Y en esta reunión los actores presentes aquí en la mesa, ¿qué respuesta le dieron? ¿Qué inquietudes plantearon?
Las inquietudes están ligadas a algunas cuestiones coyunturales. Se vuelve a insistir en la necesidad de la promoción realmente de la madera en la construcción. Y al respecto, y en Entre Ríos es la provincia donde, Entre Ríos y Misiones son las dos provincias donde más foco y donde mejor recepción venimos teniendo. Lo que identificamos el año pasado para que cuáles eran algunos de los escollos que tiene este sector como para que se pueda expresar. Todos reconocemos las virtudes que tiene la madera en la construcción. Es un material sustentable, es renovable, energéticamente mucho más eficiente y las prestaciones son iguales o mejores a la construcción tradicional. Y dentro de la problemática o de las limitantes para que se desarrolle este sector están todas las cuestiones ligadas a aspectos normativos. Entonces, en conjunto con el Ministerio del Interior, de quien depende la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Obras Públicas, con el INTI, que depende del Ministerio de Producción, y con las provincias, realmente muy fuerte, con Entre Ríos y con Misiones en particular, estamos trabajando. Ya se firmaron las normas CIRSO, que el año pasado, que 601, que son las que establecen los cálculos estructurales de madera. Estamos trabajando en la redacción de los manuales de construcción con todos estos técnicos, digamos. Es un documento absolutamente objetivo y técnico. Es central que haya un marco normativo que pueda resguardar todos los aspectos que tiene esta industria. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el impacto en el cambio climático de la madera y también en los manuales de estandarización y calidad de madera, que es otra de las cuestiones que en Argentina no tenemos estandarizado, y esto a la hora de trabajar en el interior y de la exportación es central contar con esto. Está próximo espero que más o menos para junio tener esos documentos, que los vamos a presentar en conjunto con las provincias, a los municipios. Hemos tomado como referencia la ley que tiene la provincia, que por suerte ya la reglamentó y ahora está en los aspectos administrativos para poder tenerla, que es establecer que el 10% de la construcción pública sea con madera. Entiendo que este año vamos a estar empujando esto. La construcción en general y en madera en particular es generadora, es motora de las economías, es generadora de empleo. Y esta industria seguro va a permitir la instalación de un sinfín de pymes, tanto en el armado, o sea, armadores, como casapartistas, que es lo que nos interesa en especial en Entre Ríos, ver si podemos desarrollar el concepto de casapartista. Y así que es bastante promisorio, estamos todos alineados, y del gobierno nacional y provincias, realmente es importante que esto sea, y así que entendemos que es esperanzador y que próximamente vamos a empezar a andar. Hay algunos proyectos ya en Entre Ríos, por supuesto, de barrios completos que sean de madera. Así Así que en breve esperemos estar.
Escuchábamos a Lucrecia Santinoni, subsecretaria de Desarrollo Forestal Industrial de la Nación, y al ministro Carlos Scheppen de Entre Ríos.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Nos llevo a pasear en tren. Es un tren que tiene una capacidad para 468 pasajeros, la velocidad máxima es de solo 35 kilómetros por hora, el recorrido es de 434 kilómetros, de ida y vuelta, por supuesto. Para situaciones de emergencia, el tren lleva en cada vía, además de la locomotora que arrastra la formación, otra adicional. Tiene un recorrido, como decíamos, de 434 kilómetros y trabaja prácticamente todo el año, a excepción de los 90 días que dura el verano austral. Durante esta época de lluvias, que son muy frecuentes, los desmoronamientos impiden el paso del mismo. La altura de las vías llegan a los 4.220 metros sobre el nivel del mar y es uno de los trenes más altos del mundo. Atraviesa 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 rulos, 2 zigzag y demora 16 horas. Ya te estoy mirando la cara. Tiene un coche comedor, consultorio médico, audio, video, guías bilingües, seguridad privada y una ambulancia que acompaña el tren. ¿Lo conoces, Yas?
Me encantaría conocerlo.
A muchos de nosotros. Arranca en Salta. En el kilómetro 17 pasa por Cerrillos, en el kilómetro 29 por Rosario de Lerma, y en el kilómetro 40 bordea Campo Quijano. Y Campo Quijano es el lugar donde nació el señor Eleodoro Horacio Aguirre, que fallecía un 26 de abril del año 1992 en esa Salta hermosa y maravillosa. Ingresó con solo 22 años de edad en 1960 a los Cantores del Alba y es el autor, junto con Hugo Alarcón, esta hermosa samba.
Bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se le tiran las arrugas, no lo puedo sujetar.
Se le tiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Los galletazos dan lucir cuando se pone a tocar. En medio del aguacero levanta un polvar.
Esta samba del fueguista
me la quiere bailar. El que toca
nunca baila, me dijo el payo hola.
El que toca nunca baila, me dijo el payo hola.
Diana Churi se marchó en el carnaval. Si le pide otra cueca, ya no quiere otro mirar.
Si le pide otra cueca, ya no quiere otro mirar. Y los papás tantas sueñas, y esta tampa bailará. Cuando despierte su sueño, verá que son dos.
Ahí estaba entonces esta samba que corresponde y pertenece a quien recordamos hoy en el día de su desaparición física.
Bueno, y de paso nos hiciste
viajar
con la imaginación a ese lugar tan hermoso. Nos volvemos por la provincia de Entre Ríos, pero es un tema que es de índole nacional, es un tema que tiene que ver con el monte nativo y la preservación de este recurso tan importante en lo que es la biodiversidad. El monte es importante en todos aspectos, no solo por lo que es la madera, la leña que se utiliza, aporta y mucho a la conformación de espacios que sirven al ambiente. Y por ahí hay muchos desaprensivos que por ganar un par de hectáreas para la siembra de algún cultivo se ocupan de desmontar zonas que tal vez los suelos no son productivamente tan aptos como para un cultivo tradicional, pero esa ambición desmedida que tenemos los seres humanos nos lleva a desarrollar estas actividades que son ilegales encima de esto, ¿no? Y en la provincia, luego de un proceso largo, se va a multar a una empresa que, bueno, hizo un desmonte, tenía autorizado un desmonte, por supuesto se extendió más del doble de lo que estaba permitido, y la Cámara Contenciosa Administrativa, número uno, rechazó la demanda de esta empresa agropecuaria, que fue sancionada en el Departamento Federal, en Sauce de Luna, con una multa que va a ser muy importante y creo que es más ejemplificadora de lo que es lo que no se debe hacer, ¿no? El desmonte del bosque nativo, que es tan importante, como lo decía, para la biodiversidad.
Y hablando de la provincia de Entre Ríos y de medio ambiente también, en el día de hoy, miércoles, en esta provincia, la Comisión de Tierras y Obras Públicas, que preside la diputada Gabriela Lena, va a debatir un proyecto de ley que propone un régimen de permiso de usos de islas fiscales y de protección de humedales, declaración de emergencia ambiental. El proyecto apunta a regular el uso de las áreas pertenecientes al dominio público provincial, ya que podrían, según dice este anteproyecto de ley, podrían ser un objeto de permisos de uso oneroso, y se instrumentarán en acuerdos celebrados entre el particular o particulares seleccionados y la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la provincia de Entre Ríos, según lo indica el texto.
Muy bien, 5:39, vamos a saludar a los amigos de Comodoro Rivadavia, allá en Chubut, 9 grados la temperatura, 6.5 la sensación térmica, humedad del 65%, la máxima prevista para el día de hoy es de 13 grados. Cinco de la mañana, 40 minutos en todo el territorio nacional. Pequeña pausa, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
El sol asoma con Nacional, la radio de todos.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
5 de la mañana, 41 minutos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Al 34-34-65-36-58 llegan los mensajes. Buen día, todos los días los escucho y me informo de muchas cosas que realmente no sabía sobre las exportaciones de nuestros productos. Qué lindo, dice Mabel desde Suipacha. Otro por acá, soy de Maciá, capital de la miel, los escucho todos los días. Muy bueno el programa, un abrazo. Dice Claudio Duarte, más gente que se está comunicando muy temprano. Para todos los integrantes de Campo en Acción, muy buenos días. Soy de Puerto Bermejo, en el Chaco, Fulgencio Olázar. Datos de lluvia en el Palenque. Para todo el equipo, un abrazo. 30 milímetros y el deseo de buenos días para todo el país. 34-34-65-36-58.
Hablando de nuestro amigo del Palenque, que es el amigo Hugo Sangoy, sí, productor tambero, vamos a hablar de la lechería. Y le agradecemos a Pedro Morini, que es el secretario de lechería de la provincia de Santa Fe, que está en línea y bueno, y que nos va a contar un poco cómo es el panorama, la situación de la lechería en general y también de la gran empresa cooperativa que es Ancor. Pedro, Miguel Ruberto lo saluda, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, gracias por atendernos bien temprano y contarnos cómo es la situación en general y de la lechería, un proceso largo, ¿no?, en cuanto a la crisis que tiene este sector. ¿Cómo es hoy? Y también después cuéntenos un poco el panorama de la cooperativa Sancor.
Bueno, la lechería en general está muy golpeada, ¿no?, por toda la situación climática que ha venido pasando, además de estos últimos 2 o 3 años con la caída de los precios, y en especial nuestra provincia, la provincia de Córdoba, con los eventos que tuvimos de abril del año pasado y de este enero, que se llevaron casi la mitad de la producción. Hoy Santa Fe, de 8 millones, 8 millones y medio de litros que producía por día, está en apenas 5. Y bueno, y ojalá que para junio o julio del año que viene volvamos a esa cantidad, ¿no? Se han vendido muchas vacas, se han cerrado tambos. Los tambos que quedaron están bastante golpeados. Nosotros estamos apuntalándolos con una línea de crédito que es hasta 0 y a 4 años de plazo. Esto ha servido ya para por lo menos que los productores puedan volver a sembrar, puedan volver a hacer algunas reservas, porque bueno, el invierno va a ser complejo de pasar con los campos pelados, lavados por la lluvia, por las inundaciones. Y bueno, esto es un poco el alivio que le queremos dar a los productores, que en estos días estamos monetizando diariamente alrededor de 100 créditos por día, y que estos son 2.000 pesos por vaca, las primeras 200 vacas.
Morini, ¿cuánto, cómo se dimensiona en la economía de la provincia de Santa Fe esta situación de la lechería, en la economía y en lo social? Usted ya dijo, se están vendiendo muchos animales. ¿Cuántos tambos desaparecen en esta crisis?
Nosotros, tambo por tambo, yo diría que el número quizás no sea tan grande, pero sí por la cantidad de vacas que se han vendido, que eso es más grave, porque en realidad lo que baja es la producción total. Y bueno, si uno dimensiona 3 millones de litros de leche por día a 5 pesos, son 15 millones. Si uno lo multiplica por 5, que es lo que más o menos está en la góndola, son 75 millones de pesos diarios que la provincia pierde en más de 100 pueblos que están ligados a la lechería, ¿no? Y esto, cuando uno mira esto, son números que realmente después se ven la falta de dinero en cualquier actividad, desde el hombre que trabaja arreglando un alambrado, o el que arregla la ordeñadora, o el hombre que vende los insumos para el campo, ¿no?
Pedro, usted conoce mucho de esta temática. Nosotros hace muchos años que estamos en el periodismo agropecuario y siempre ha sido casi, por decirlo, imposible que en una misma mesa se sienten todos los eslabones de esta cadena productiva. ¿Este es uno de los problemas de la lechería, de que no se distribuye equitativamente los recursos que genera la cadena?
Mire, no hay duda de eso. Si la cadena produce valor, porque debe ser una de las cadenas que más valor produce en el campo, ¿no? Yo digo siempre que la soja en Santa Fe produce 5.000 millones de dólares en materia prima, en producción, y la elaboración es muy poco, porque cuando uno analiza cómo se exporta, o en parte en poroto y en parte, ¿no es cierto?, en harina y en aceite. Si uno mira la lechería, casi llega a los 5.000 millones de dólares, pero distribuye en cada uno de los pueblos y ocupando muy poca tierra. Es decir, cuando uno mira lo que ocupan los tambos y lo que ocupa la agricultura en Santa Fe es prácticamente muy poco lo que ocupan los 4.100 tambos que tenemos. Y esto, no hay duda de que cuando uno mira cuánto le pagan al productor y lo que paga el consumidor, alguien se lleva parte de la torta, y esto me parece que es un tema remanido que viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estaba en el Congreso, venía peleando por una ley que sea un poco más equitativa y más justa, para que por lo menos el productor tandero no todos los años contabilicemos 600, 700 tanderos menos, ¿no?
Hace un tiempo atrás ustedes proponían en Santa Fe una especie de consignataria de leche. ¿Esto puede funcionar?
Está muy avanzado el tema de consignataria. Creo que en poco tiempo más ya van a estar haciendo los primeros negocios. Nosotros sabemos que el armado de esa consignataria lleva más de un año, casi un año y medio, ¿no? Desde que nosotros comenzamos la gestión hemos impulsado este tema junto con la gente de CARFE, que venía trabajando, y la verdad es que ya está armándose, tiene, por lo menos tiene la figura jurídica, y se va a armar el directorio de esa consignataria, y a partir de ahí se van a empezar a hacer los primeros negocios, y yo creo que ese va a ser el precio de referencia que vamos a tener, por lo menos en la región centro, donde el productor se va a guiar, por lo menos de lo que se paga, en un lugar donde hay un árbitro, donde hay un precio que sale de un mercado y no de un solo sector, que muchas veces es el sector industrial y el productor no participa, y que además también se puede publicar porque va a tener contrato, va a tener otras alternativas que hoy son mecanismos que el productor también lo maneja, ¿no?
Exacto. Bueno, lo llevo al tema tal vez urticante de la empresa cooperativa Sancor, que ha sido también un lugar de referencia de valores y hay miles de tamberos involucrados. ¿Cómo está hoy Sancor? ¿Cómo es la situación que ustedes le plantean para, bueno, que algo de esta empresa se salve?
Yo lo veo complicada, más allá de que se avanzó mucho en las negociaciones, pero me parece que han sido demasiado lentas. Nosotros se lo veníamos planteando, yo en lo personal se lo planteaba al presidente de la República, y ahora me he escuchado el año pasado, a principio de año, cuando fue la crisis de abril, le pedíamos de que el presidente reciba a la gente de Sancor, porque sabíamos de la situación de crisis que tenía la empresa antes de que se venda esa pasta a Vicentín. Quizás si se hubiera encarado en aquel momento un plan de reestructuración hubiera sido mejor, no dejar que la empresa cayera hasta donde cayó. Y yo creo que a veces pasan estas cosas porque no se magnifica lo que significa desde el punto de vista del trabajo en la Argentina una empresa como Sancor. Empresa que hoy por hoy, entre directo e indirecto, afecta a más de 20.000 o 25.000 personas, y que realmente en los pueblos del interior se está sintiendo esa situación que hoy está viviendo la empresa, que es muy crítica. Y además yo creo que se sigue demorando, y esto me parece que no juega a favor. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que hay entre los tanderos, la gente que es proveedora, los empleados, los intendentes de los pueblos, nuestro ministerio, que venimos trabajando por distintas alternativas. Nosotros no tenemos la capacidad financiera para solucionar el problema de Sancor, pero en el caso de Centeno, que es una de las plantas que se hace, Sancor no la va a mantener dentro de su ámbito. Venimos trabajando alternativas que en el momento que nos liberen de esta situación, nosotros vamos a arrancar seguramente con una cooperativa de trabajo, con gente que tiene interés en la planta, y bueno, buscar alternativas, pero lamentablemente se viene demorando para mi gusto demasiado, ¿no?
Bueno, la última pregunta tiene que ver con esa relación entre provincia, en este caso la provincia de Santa Fe, y la nación por este tema, y no solo los Sancor, sino en general la lechería. ¿Cómo están las relaciones?
No, las relaciones han sido siempre buenas. Yo tengo permanente trato tanto con el ministro Burzaile, que ha sido compañero mío de bancada, estuvimos en el Congreso, participamos de unas cuantas leyes juntos, que integrábamos el mismo bloque de la UCR, y además, bueno, tanto con Alejandro San Martino como con Ricardo Negri, tengo permanentemente trato, pero yo creo que pensamos distinto. Nosotros pensamos en una lechería ordenada, en una lechería regulada, con reglas claras, y me parece que el pensamiento, por lo menos general, del gobierno es una lechería de mercado, con lo cual es una lechería que en el mundo no existe, ¿no?
Morini, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana.
No, gracias a ustedes por llamar.
Pedro Morini es el secretario de Lechería de la provincia de Santa Fe, con este panorama del sector lácteo, y en lo último el tema Sanco, ¿no?, que es tan preocupante para miles y miles de familias. Bueno, ya estamos a la hora 5 y 53 minutos.
En el hemos conversado muchas veces, hemos dado a conocer noticias a través de estos micrófonos de, bueno, la fusión y la incorporación de grandes compañías multinacionales que tienen que ver con el sector agropecuario. Y en el día de ayer se dieron avances en dos de estas grandes megafusiones. En el día de ayer se dio a conocer la noticia de que lo que era hasta ayer la firma Nidera ya está empezando a conocerse como Costco International. Ayer desde Nidera Argentina hubo una reunión y un almuerzo donde se hizo este lanzamiento. Y por el otro lado, también se dio a conocer que tras la aprobación de la compra de la Unión Europea, Chen China ya está tomando el control de lo que es la compañía Syngenta.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Estamos del tiempo en Esquel, Chubut, 6 grados 7 la temperatura, 3 grados 4 la sensación térmica, 57 el porcentaje de la humedad, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sector oeste, la máxima prevista para hoy, solo 10 grados.
Bien, 5 y 54 minutos, ya estamos en el tramo final de nuestro programa por Nacional. Como lo veníamos comentando al inicio, bueno, mucha lluvia en distintos lugares del país, excesivas. La lluvia, algo de esto nos dijo hace unos días atrás Leonardo de Benedictis, climatólogo. Pero bueno, hay otras empresas que, otras zonas del país que a través de algunas empresas pueden tener mejor perspectiva en economías regionales que están en situaciones a veces difíciles. El mundo está difícil, la economía a nivel internacional está difícil. Y en Villa del Rosario, en Federación, en la provincia de Entre Ríos, hay una empresa que ha logrado colocar algo de citrus en Rusia. Bueno, es una oportunidad de bueno, incorporar valor agregado a nuestra región y llegar a mercados internacionales que a veces son muy difíciles. Bueno, mi amigo, ¿nos vamos yendo con algo de música hoy?
Sí, en este momento nos hacen extracción de sangre a nosotros tres, a Jorgelito, a nuestros compañeros en Buenos Aires, que son los operadores técnicos y quienes posibilitan que lleguemos a todo el país a través de Radio Nacional para hacernos algún estudio de ADN, y me arriesgo más y digo, si nos extraen sangre a todos los argentinos para hacernos un estudio de ADN, y sin distinción de clase social, de nivel económico, sociocultural, en todos seguramente aparecerá el nombre de quien en algún momento fue el abuelo que todos quisimos tener, el padre, el hermano, el tío, el amigo. Una vez le dije, usted es una gran estrella, me dice, mijo, las estrellas están en el cielo, por acá abajo andamos los que intentamos sobrevivir. ¿Cómo se lo extraña a Horacio Guaraní?
Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos,
mi tentación, mi pecado.
Me habré de morder las manos, mi tentación
y enloquecido pecado.
Junto a una estrella perdida, aturdiré mis quimeras para beberte de nuevo.
En un camino cualquiera,
para beberte de nuevo licor de miel,
en un camino cualquiera,
donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa.
Horacio Pueblo Guaraní, cuando ya nadie te nombre, y ayer había dos pedidos precisamente de un tema de él, y vamos a aclarar dónde queda el Palenque, pues yo saludé a la gente
del Palenque. El Palenque en el departamento Paraná.
Para la gente del...
Al norte de la capital de la provincia de Entre Ríos. Y ya nos vamos yendo.
Sí, señor.
Los datos de lluvia de Itatí, ¿te gusta saberlo?
A ver.
Y en lo que va del mes, 583 milímetros, esto es... Bien al norte, bueno, donde está el santuario de la Virgen de Itatí. Y ayer, 335 milímetros.
Por Dios, cuánto.
Este es el dato de la estación meteorológica de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que tiene ubicada allí en convenio con la gente de Corrientes. Bueno, mi amigo, ¿nos vamos?
Me tomo el tren de las nubes y me voy.
Volvemos mañana, gracias a todos por acompañarnos. A las 5 de la mañana estamos aquí, hasta entonces.